La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Los Estados Unidos de Norteamérica meten una rebaja del 145 al 30% y China del 125 al 10%.
Esas son ofertas y no mamadas.
Así Washington y Beijing pactan en Ginebra, Suiza, una rebaja de los aranceles.
Una tregua en la guerra comercial, al menos por 90 días.
Pasamos por Venezuela, donde María Corina Machado, referente de la oposición, dijo que los chavistas del gobierno de Maduro se creen imbatibles porque tienen las armas, la plata y el control.
Desde Miraflores le habrían respondido, sí, es correcto.
Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, donde murió a los 79 años Daniel Fernández Strauch, superviviente de la llamada Tragedia de los Andes.
La Parca habría declarado, más de 50 años después, aquí estamos otra vez, pero esta vez va en serio.
Y mientras las fuertes lluvias inundaban Edomex y provocaban caos vial en Tultitlán y Ecatepec, Fernández Noroña propone que el secretario de Seguridad García Harfuch se quede en Jalisco para reducir la violencia.
García Harfuch le habría respondido, ¿por qué no vas tú?
El gobierno está pensando en la opción de clonar al secretario y enviar clones a Tabasco, Sinaloa, Zacatecas, Baja California y varios estados más como método para reducir la violencia.
Cuando se acaban, se agotan los recursos, aparece la creatividad.
Como dato pintoresco del día, un reo se fuga por la puerta principal de una prisión en Oaxaca, el segundo en menos de un mes.
Aparentemente su sueño era salir por la puerta grande.
Damas y caballeros, hoy es la sexta milésima cuadragésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es el Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hasta hace unos días los astrónomos estaban muy preocupados.
Ya sabemos que a nadie le importa la preocupación de los astrónomos.
Eso es correcto, pero también estaban preocupados los encargados de la seguridad mundial.
Eso sí preocupa.
Por un lado tenemos a los astrónomos preocupados por una mancha en la superficie solar.
¿Y qué tan preocupados?
Imagínese que hasta le pusieron nombre.
¡A la madre!
La mancha AR4079 es impresionante. Está situada cerca del ecuador del Sol y alcanza un diámetro de 140.000 kilómetros.
No puedo imaginar esa dimensión.
Sería 10 veces el tamaño de la Tierra.
Todos vamos a morir.
No por ahora, pero si el sol se apaga, sí, y en poco tiempo. Por eso la preocupación de los astrónomos.
Astrónomos, ¿a quién le importa? Cuéntenme lo de la seguridad mundial.
Hay una nave que estaba atrapada en órbita desde hace 53 años.
¿Basura espacial?
Se trata de la nave soviética Cosmos 482.
Había sido programada para un vuelo que resistiese la violenta atmósfera de Venus, pero la sonda Cosmos 482 nunca logró su objetivo y quedó orbitando sin destino.
Fue lanzada al espacio en 1972 y esta semana debería caer en la Tierra. El problema era que podría caer en cualquier parte de esta zona del planeta.
Es decir, todo.
Bueno, sí. Los expertos monitoreaban la amplia franja de países en los que podría caer e informaron a los gobiernos.
Los gobiernos de todo el mundo.
Sí, todos estaban muy preocupados, menos Gaza, Ucrania, Sudán y la frontera indo-pakistaní.
Obvias razones.
Imagínese una sonda de 500 kilos llenando de incertidumbre a todo un planeta habitado por humanos.
La Tierra.
En efecto. Podía caer en Europa, América del Norte y Asia, además de Australia, Sudamérica y África.
Las proyecciones indicaban que el impacto podría ocurrir en cualquiera de estos territorios, en zonas densamente pobladas. Se esperaba que la sonda entre en la atmósfera de la Tierra en algún momento entre el 7 y el 13 de mayo. Pero los factores que determinarán su caída son complejos y no podían preverse con precisión.
Pero les vengo a traer paz.
¿Qué pasó?
Según el comunicado Roscosmos, o sea, la agencia espacial rusa, el aparato dejó de existir al salirse de su órbita y caer en el Océano Índico.
Completa el informe. El descenso del aparato se controló mediante un sistema automatizado de alerta sobre situaciones peligrosas en el espacio cercano a la Tierra, en referencia a los protocolos establecidos para evitar riesgos en zonas habitadas.
¿Ya ven cómo les gusta hacer escándalo?
Perdón, señores de Rusia.
No hay problema.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capi?
Rata de dos patas. Sí, capitán Vinilo. Tenemos una rata de dos patas.
Ah, mire.
Una rata que pertenecía al Partido Revolucionario Institucional, Del PRI estamos hablando, el PRI Romas. Pero bueno, si seguimos así,
sí.
El PRI, el Morena, va a ser todo lo mismo. Y yo le pido, Claudia, por favor, pon límites. Aunque sea que en tu sangre fluya un poco de rencor y a esta rata de dos patas, digas Nel. Ya sé que no te dé la autoridad, es la del presidente del partido y demás, pero bueno, Luis Enrique Benítez.
Sí.
Recuerden este nombre, ya lo conocemos, dicen en el PRI. Luis Enrique Benítez, ex diputado del PRI, que ofendió inclusive a Claudia Sheinbaum. Le llegó a decir pendeja.
No mames.
O sea, Claudia Sheinbaum, te dijo pendeja. Bueno, se afilia a Morena ahora. Antes de ayer.
Claro.
La gente tiene capacidad de cambio, o sea, reconoce que no, bueno, he vivido a lo mejor equivocado por un rumbo incierto. No, ¿cómo me pendejea la que actualmente es la presidenta de la República? En fin, saber perdonar es divino.
Sí.
Claudia debe haber dicho, hay que esperar. Y acá tenemos a este vato, Luis Enrique Benítez, afiliado a Morena, porque siente que las raíces del pensamiento morenista y el movimiento de regeneración nacional es lo suyo. Piden revisar inclusive su incorporación. Algunos tienen dos dedos de frente dentro de Morena dijeron, pero güey, es el mismo güey. No importa. Él también, ex dirigente estatal del Partido Tricolor en Durango, aseguró sentirse animado por unirse a la 4T a pesar de haber realizado críticas al movimiento. Pues dijo, y desde la 4T dijeron, como que jala gente, tiene ahí un poder, un power, que venga. Aquí le abrimos la puerta a todo el mundo. Es como el penal de Oaxaca. Entre por la puerta grande, salga cuando quiera. Luis Enrique Benítez. Recuerden los morenistas.
Sí.
El señor, ¿no?
Sí.
Perfecto. Todos de un modo u otro.
Ajá.
Venimos del PRI, dijeron. Tembló Monterrey,
tenemos familia, si no
tenemos algún familiar o algo cercano. Es como el árbol así genealógico. Tembló Monterrey, le digo, y usted las risas. Cabrón, no sabe cómo estaban los regiomontanos.
Sí.
Ahí andaba la raza en Garralupe, en San Pira, en Escomiedo, en los Garza Garza, el Samuelón García en calzones de Bob Esponja, saliendo y diciendo la población ahorró a la verga, nos carga el pan la... Y entonces pedo. El Javi Meral estaba con el casco original de Iron Man. Por si algún pedo. El cuate de Monterrey enviando videos de cómo le temblaba el culo a todo el mundo.
Y temblaba,
Sarita Tragedias haciendo tragedia. Marita, el señor Kyle, todo Monterrey, el Cerro de la Silla, que parecía que estaba en una discoteca. Sí, amigos y amigas, el 20 municipios del estado de Nuevo León fueron sorprendidos por un sismo de 4.5. Ya sé, para un chileno, para un turco, para un chilango, un guerrerense, un oaxaqueño, no parece mucho. Pero acá humildemente los regios se cagaron, se les atoró el cabrito gacho mientras estaban así y dijeron, no mames, se está moviendo toda la verga. Además, porque el tema de las primas, ellos saben que la ira de Dios tarde o temprano les va a caer y pues no saben qué pedo ni en qué forma. Y dicen, no será ahora, chale. Prima, nos tenemos que divorciar. Bueno, hubo compras de pánico de carta blanca.
Sí,
de consumo de cabrito excesivo. Ver si es la última no paraban. Sí, y hay quienes se fueron a la macro plaza y se abrazaron al Neptuno. Esperando la peor de la suerte. Desafortunadamente no pasó de un susto, pero se movió todo New Lion. Señoras y señores, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
No, Muda, no hay fotos. aparentemente del Samuelón García con los calzones de Bob Esponja, que yo le digo. Pero nosotros tenemos, tenemos datos. Claro, no tenemos otros datos. Tenemos datos certeros venidos directamente de Monterrey. Totalmente. El dragón y la gallina de Ciudad de México dice, ¿qué onda, banda? La gallina dice, mame de los circos. Les traigo un video de una banda. Freak on the Week, de la banda sueca Freak Kitchen. Freak Kitchen, o sea, como cocina freak. Freak Kitchen. Muchas de las escenas del video son cortes en blanco y negro de películas, viajes, de circos y así. Y el resto es una genial, lo dice
él,
la gallina. Animación 2D, estilo completamente Disney. Es verdad. Es cierto eso. Yo no, esas animaciones no las veo afortunadas. Por otro lado, bueno, ya hablaron de un montón de artistas de todos lados. Esta es una banda, Freak Kitchen, es una banda sueca de las cosas que hacen los suecos cuando no hacen música extremadamente comercial.
Claro, claro.
Digo,
claro.
Porque algunos dirán, Roxette hacen los suecos. Hacen ABBA. No, también hacen estas bandas medias como super metal, pero que despiertan dudas. Yo no sé por qué, a mí me despiertan
totalmente,
así.
Totalmente.
Va a estar Manu Pineda diciendo, no te despierta duda Rammstein. Rammstein no me despierta dudas. Estos suecos, sí. Bueno, como los Ghost, también son bandas como que me despiertan un chingo de dudas. Pero bueno, ahí estamos. Por otro lado, y hablaron de un montón de artistas. Esto les traigo a Maquiavelia. Maquiavelia es una banda mexicana que también me despierta dudas. ¿Pero por qué? Porque es tipo, es un...
Se presenta raro, porque si no
es como
estaría bien.
Música de circo metal. De pronto tiene un disco que hicieron todos rolas de cri-cri. Digo, para que lo tengan en cuenta. Conocida en México, Maquiavelia. Pero uno no sabe si está ante animadores infantiles o metal. A ver, a la raza que le gusta, por ejemplo, baby metal, no va a tener ningún problema. No despierta dudas nada, ¿no? Así que bueno, para quien no los conoce, es una banda mexicana con una estética y un sonido totalmente circense que no puede faltar en el tren del mame de la María Tijuana. Envíenle un saludo al dragón. Le enviamos un saludo grande al dragón. Y nos vemos en la próxima, dice la gallina. Un abrazo para el dragón y la gallina de Ciudad de México. Gracias por las recomendaciones. Señoras y señores, momentos de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Bueno, aquí sí, Micorete, llega una recomendación que a mí personalmente, y creo al lagarto por supuesto también, acá a la nave María Tijuana en general no le despierta ninguna duda, ¿no? Aquí no hay duda, creo que a nadie le despierta ninguna duda. Exactamente, estamos hablando de Le Luthier. Sí, Le Luthier y la vida es hermosa, Disuasidio. Forma parte del espectáculo Bromato de Armonio, que una vez llevaron adelante los Le Luthier. Y tiene que ver porque Arthur Montes, de Tlaquepaque, Jalisco, México, dice, buen día a todos en la nave, a todos los desintegrados. Escuchando el programa donde hablaban de las notas suicidas en los pasteles. El programa de los pasteles que trajo la enfermera Tapatía y su prima, que debía repartir unos pasteles en determinadas fechas. Recordé el sketch sobre el suicidio de los genios de la comedia, Le Luthier. Bueno, donde el sketch trata sobre la asistencia vía telefónica para la prevención del suicidio. Lo recordamos bien, es una escena donde un ente estatal, son empleados estatales encargados de esa situación. En algún momento el encargado de las llamadas, que además es muy laxo en la atención, y está leyendo el periódico y tarda en atender, cuando atiende termina deprimiéndose e invirtiendo la carga y termina el que llamó a la atención al suicida tratando de convencerlo a él de que no tome esa decisión, y dice, no, la verdad, para que no valgo nada, y así que bueno, dice, para mí es bastante gracioso, se encuentran, bueno, se pueden dar unos minutos realmente de su tiempo para verlo y reír un rato. Saludos a todos, dice, repito, Les Luthiers. se llama este grupo, sí. Musical, artístico, legendario, de mucho recorrido, pero digo, siempre hay alguien que puede no conocer. Y lo encuentran en YouTube, por ejemplo, sí, como claro. La vida es hermosa, disuasidio, de disuadir,
claro.
¿No? Disuasidio. Bromato de armonio. Se van a encontrar con que las cosas relacionadas con el suicidio, inclusive habladas en este programa o tomadas con humor en algunas situaciones, tienen muchos alertas y muchos letreros preventivos
claro.
en todo lo que es
publicaciones,
redes sociales y demás. Así que a lo mejor no lo encuentran a la primera. Y así. Digo, no es nada en contra de esa cuestión, ¿no?
De la obra.
Sí, no, de que informen que son claro, temáticas de suicidio y esas cosas. Están mucho más sensibles las redes con eso que con otras cosas.
Sí.
A lo mejor está bien. Bueno, Boom Boom Mam de Leones, Argentina, dice querido Mico. ¿Cuál sería el nombre papal? Hablando, fantaseábamos con nombres papales, ¿no? Que elegiría el Padre Celestial. Bueno, lo dijo cuando estuvo presente aquí, ¿no?
Claro,
se inclinaría más por un Adolfo, un Benito. Eso es lo que así que imagínese, Boom Boom Mam. Saludos a la pequeña Angelita de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, pequeña?
Saludos para el Cimarrón de Golden Colorado. Saludos para toda la banda youtubera. Saludos para Facebook, saludos para Insta, saludos para Twitter, para X, saludos para todos. En el programa de hoy traemos una buena película, doblamos héroes y malvados, corremos por un mezcal y traemos otras versiones posibles. Martes, nuestra clarividencia nos dice que habiendo superado el lunes, este martes no nos puede espantar. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Esta, señoras y señores, es la voz de Hércules. Llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está Hércules?
Bien, muy bien.
Digo,
bueno,
¿cómo está?
Yo no soy Hércules, yo soy Emanuel Oblong. Él es Hércules. En realidad, la voz de Hércules sería, a ver, Lagarto, diga, hola, ¿qué tal? Soy Hércules.
Hola, ¿qué tal? Soy Hércules.
Muy bien, esa es la voz de Hércules.
Ah, ¿sí?
Bueno, es la que fantaseamos que podría llegar a ser.
Póngale.
Pero en realidad la voz de Hércules es la de Ricky Martin. Sí, señora, Ricky Martin. Bueno, antes que todo, voy a aprovechar este mensaje de nuestro querido Manuel Oblong.
Sí que sí.
Para una fe de ratas de, bueno, que es en mis corregidores y corregidoras, Josefa Ortiz de Domínguez, se encargaron de hacerme notar.
Muy bien.
Notar, inclusive en Oriente también este fallo trascendió. Yo hablé de Dalila como la mujer de Hércules, cuando claramente Dalila es la mujer de Sansón.
Ajá.
Ustedes recuerdan la historia. Sansón y Dalila, y que le corta el cabello y que pierde su fuerza, y que la mamá de que la chingada. Bueno, nada que ver con Hércules, salvo que todos mamados.
Claro.
Podríamos sumar al Rodox en este trío y estamos todos los mamados. Así que bueno, Dalila, Sansón y Dalila. La época de oro de Hollywood dedicó películas a Sansón y Dalila, más no Hércules, otro pedo. Hércules estamos en la actualidad, es un dibujo animado, es Disney, es, bueno, en la actualidad, tan actual. Pero estamos en los presentes. Y Emanuel Oblong de León, Guanajuato, y ustedes, algunos que por primera vez sintonizan este programa, dirán, ¿y por qué están hablando de esto? Porque en un momento se habló de los doblajes, amigos, y de los doblajes se habla constantemente en este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Este es el podcast donde hablan de doblaje? ¿No? Bueno, me voy. Con el mensaje de Hércules me hicieron recordar algo que tenía totalmente bloqueado.
Ah, sí.
Sí, era así. De chamacos, un primo la llevó a casa, la película, a la casa de mi abuela, en realidad, para que todos la viéramos. Llegó el primo y dijo, oh, no sabes lo que traje Hércules. Hoy. Sí, traje Hércules. Y todos los primos, ah, buenísimo, nos sentamos posición flor de loto frente a la pantalla para verla. La película me gustó mucho en general. En línea general. Y ya tenemos un pequeño Emmanuel Oblong, crítico de arte, ¿no? Se puso su pequeño monóculo, meneaba una copa de cocoa.
En ese momento,
claro. En ese momento, claramente. Y decía, en líneas generales me pareció una película bastante lograda. Y todos los primos le gritaron, ¡nerd! Y dijo, basta, yo me voy a retirar a mis aposentos. Sí, en general me gustó mucho, pero cuando terminó, me atreví a decir... Algo que no debía decir en la casa. A partir de ese momento me volví más callado, más taciturno, sobre todo con la familia.
Claro.
Sí, sí. Antes era más locuaz, pero a partir de ese momento empecé como a callarme ciertas opiniones y ciertas situaciones antes de verificar paño. Porque dije, no me gustó la voz de Hércules. Sí, amigos. Yo desde entonces era insoportable. Debía tener 14 años y ya aventado, o sea, ¿para qué tenía que decir eso?
Claro,
sí. Sí, ya está, los primos estaban en la película. Póngale, que bueno, a mí me gustó, la pasamos bien, todo chido.
No me
diga
que justo estaba Ricky Martin ahí.
Y no estaba Ricky, pero estaba el fan club León Guanajuato de Ricky, que yo no sabía que pertenecía a esa familia.
Ah, chale.
Sí, amigos, yo no sabía que la voz de Hércules la había hecho Ricky Martin. No era una crítica contra Ricky Martin, puntualmente una animadversión contra el cantante puertorriqueño. No, simplemente no me había gustado la voz. No me gustó. A mí no me gustó la voz de Hércules, dije. Sí. Bueno, creo que ni siquiera sabía quién era Ricky Martin yo a los 12 años. Pero la que sí estaba enterada de todo era mi tía, que se sacó el mandil, llegó de la cocina chancleteando, chancla en mano, dijo, ¿quién criticó a mí? ¡Ricky! ¡Ricky! Impactante.
No, obvio.
Yo dije, espero que no digan que fui yo.
Todos señalaron.
Sí, sí, mi tía era su fan enamorada número uno del mundo mundial, esperando febrilmente que alguna vez pasara por León, Guanajuato a caballo y se la llevara a Puerto Rico o alguna cosa así. Obviamente, la tía estaba ofendidísima. Dijo, hoy comen todos menos el chiquillo. Yo dije, tía, soy Emmanuel Oblong. Te desconozco a partir de este momento. Sí, no solo la tía se ofendió.
Ah, no, más.
No, mi prima, o sea, su hija, que por carácter transitivo o herencia sanguínea, heredó el fanatismo y el amor por Ricky Martin, que dijo, ojalá fuera mi padre, así. Mamá, y sí, mamá, y mamá le decía, pero hija, estamos totalmente de acuerdo. Sí, y el marido de mi tía ahí parado, como diciendo, Ricky Martin, vergas, que va a venir a León, menos mal. Bueno, la cuestión es que el primo que llevó la película probablemente hasta el canario que dejó de piar en la jaula afuera, porque qué desfachatez era esa de atreverme a faltar el respeto a Ricky Martin, por Dios.
Totalmente.
Así que el pajarillo estaba en su jaula haciendo... Se cayó. Sí, mi primo hizo... Mi primo dijo, ay, este güey en la que se metió. La cuestión es que no volví a ver Hércules hasta muchos años después.
Ajá.
Sí, se me prohibió inclusive. No, pero muchos años después dije, bueno, vamos a ver qué pedo, a los 12 años no me gustó la voz de Ricky Martin doblando a Hércules.
Claro.
Bueno, la neta, me sigue sin gustar. Lo de Ricky Martin es doloroso. Suena como Patricio Estrella más que como un semidios griego. Bueno, será un poco exagerado. Patricio Estrella está un poco en el mundo de Homero, ¿no? Oye, Patricio, vamos, no sé, es una cosa así más. No llega a eso Ricky Martin, pero coincido con que no está muy logrado. Ricky Martin su voz es un complemento de su belleza.
Claro. ¿Pero está haciendo su voz o está haciendo un personaje?
Está haciendo un poco un personaje. No llega tanto porque luego, investigando toda esta situación, para no quedar como mal frente a la tía de Emmanuel Oblong.
No, es que
me dio un miedo.
Obvio.
Entre la tía y la prima, me van a... Los chanclazos van a volar. El novio de la malvada de Minions, ¿la tienen la malvada de Minions? Bueno, la malvada de Minions, de una de todas las Minions, esa que tiene el cortecito carré y todo el pedo, Esa la hace Thalía.
Ah, mire.
Sí, y el novio de ella, que es como el cantante de Pulp,
sí.
¿Vio? Es un chavo muy anglo, muy así, larguirucho y galanesco,
sí.
Lo hace Ricky Martin.
Ah, también.
Y hace un total personaje ahí, ese, hola pequeña, estás aquí, has hecho muchas maldades hoy, ese, más o menos
y
así.
Está mejor.
No, está mal en todo. Está mal siempre. La que está bien es Thalía.
¿Qué pasa, Ricky?
Bueno, no sé, Ricky. Ricky. Y eso que te queremos un chingo, Ricky.
Sí.
Pero bueno, también nos caga que los doblajes
claro,
no tengan
claro,
que
claro.
ser famosos.
Totalmente.
O sea,
sí,
está
sí.
bien.
No es culpa tuya.
No,
Ricky.
Por supuesto. Sí. Es culpa del sistema.
Sí.
Nosotros aquí, ante la duda, culpamos siempre
Obvio.
Al sistema y a la tía de Manuel Oblong, que dijo, bueno, todavía no le habla. La realidad es esa. Y no, no, la realidad es esa. Bueno, y yo aquí, la cuestión es que, en mi defensa, diré que hace poco me topé con un par de entrevistas de actores y directores de doblajes.
Sí.
Un par de gigantes, de esos con más de 35 años de trayectoria, y ambos mencionan lo de Hércules como ejemplo de doblajes mal logrados. Porque yo soy de las personas
claro.
que dice, estaré mal yo, estaré equivocado.
No,
habrá gente
bien.
Que sustenta
sí,
mi hipótesis.
Uno tiene que
bueno,
ponerse
no, porque
a prueba.
Es que le temo a la locura yo.
Claro,
veo
claro.
que la línea
obvio,
de la locura
obvio.
Se cruza fácilmente.
Sí, sí,
digo,
sí,
a lo mejor estoy loco.
Totalmente.
No,
sí.
la verdad que no. Expertos en doblaje mencionan como que Ricky Martin
que
se mamó un chingo.
Sí.
Sí, está de la verga. El doblaje de entonces
bueno, en realidad no Ricky, sino los que lo contrataron.
No, sí, no, no, sí. No sé, gustos, vio
Póngale.
También. Lo que pasa es que yo, a ver, actor de doblaje
sí.
dedicado a eso,
sí.
me mega cagaría. En un momento de la historia de la radiofonía,
sí.
Se empezó a buscar que las estrellas de la radio sean gente exitosa en otro medio.
Claro, claro.
No digamos más, la televisión,
sí,
¿no?
Obvio.
Así como la televisión se nutrió en sus comienzos por la gente de la radio.
Que eran los que estaban.
Que eran
claro.
los que estaban y
sí
estaban
sí.
listos para enfrentar
eran
un micrófono
famosos,
y
sí.
las cámaras y demás. Hubo así un trasvase de
claro,
la radio
claro,
a la
claro.
televisión. Luego empezó la televisión a invadir la
Obvio.
Radio con gente que no tenía la más puta idea de cómo era hacer radio.
Exacto, sí,
y
sí,
te
sí,
hablaban
sí.
alejado del micrófono y de repente se ponía así, no tenía ni idea de distancia,
sí.
no tenía ni idea de pausa, no tenía ni idea de nada. Y desembarcaron en la radio.
Sí, a huevo.
Entonces Chingos. Los que... Somos originarios, siempre
radio.
Eternos
sí.
y así será por siempre,
Ajá.
radiofónicos,
sí que sí.
teníamos cierta así resistencia
Ajá.
a aquellos que llegaban de la televisión, que habiendo
claro.
consumado el estrellato televisivo
Ajá.
la fama, llegaban a conducir un programa, ¿por qué? Porque era Thalía,
porque, obvio,
lo cual generaba famosos. Un éxito
sí.
importante,
sí,
eran
sí, sí.
además soportados por todo un equipo,
claro, claro.
mal que mal,
sí,
las cosas salían bien.
Sí, sí,
bueno,
sí,
en
sí.
este caso, Ricky Ajá. Martin lo llamaba. ¿Qué tengo que hacer? Poner la voz. Bueno, vengo poniendo la voz, mire,
sí.
348 discos,
Obvio.
Miles de conciertos en vivo, o sea,
Ajá.
poner la voz no
sí.
tengo ningún problema. Yo la carita y la voz se la pongo donde quieran, dijo Ricky Martin.
De
y
hecho,
ahí fue...
seguramente vendieron un chingo más porque estaba
Y
Ricky
obviamente,
Martin.
Obviamente, con la voz de Ricky Martin,
sí.
con la voz de Thalía, Obvio. Con la voz de quien sea,
sí,
de,
sí.
De Calderón. La, la cuestión es que, digo...
Ajá.
Fue así.
Sí.
Y el resultado final, por lo que sea,
sí.
menos por Ricky Martin, no estuvo bien
no,
logrado.
No.
Y aquí tenemos a Emanuel Oblong, que casi se pelea con toda su familia por causa de Ricky Martin. Ricky Martin dice, ni los topo, güey. Saludos a la tía.
¿A la casa de la tía?
No, a partir
sí,
de, no
sí,
por
sí.
lo menos a ver películas.
Ajá.
Regresé para no, el convivio familiar,
no,
pero
claro, claro.
a ver películas. Cada vez que encendían
sí.
la televisión, yo decía, bueno, me voy a ir retirando.
Sí.
Y lo bien que hace, se escuchaba desde
claro,
la cocina.
Claro.
Así que bueno, y aquí tiro mi micrófono entonces y me retiro de la sala caminando hacia atrás. Me despido, bye, los quiero, chao, arrivederci, sayonara. Besitos de sus caritas, Emanuel Oblong, de León, Guanajuato, México. Todo un... bueno, no se parece mucho a Hércules.
No.
No, tiene
no, no.
una muy buena voz,
sí.
un cantante consumado,
sí que sí.
Muy buen tino para... Pero
Ajá.
así como mamado...
No, pero... para mí estaba bien para doblar.
Sí, pero vio que el teatro moderno en algún momento no hacía falta tener el physique du rôle.
Ajá.
Uno podía hacer de esos teatros, por ejemplo, sin escenografía,
sí.
donde, no sé, alguien que no daba el physique du rôle,
Ajá.
por ejemplo, Emanuel Oblong, podía ser de Hércules.
Sí.
Yo creo que estamos ante ese aspecto artístico.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
Un grito afinado como el aullido de un lobo, una guitarra eléctrica sangrando y un universo estallando cuando escuchas en esa canción lo que siempre habías querido decir. Eso es rock. Eso es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde Colombia llega Jamundi.
¿Cómo estás, Jamundi?
El sin nombre de Jamundi, Colombia, dice así, firma.
¿Cómo es?
No sé, ya me emputé. Y sí. Ustedes saben que cuando me llegan con estas mamadas...
Es sin nombre, y es Jamundi.
El sin nombre de Jamundi, Colombia.
Tiene nombre.
No, porque debe ser un lugar de Colombia, Jamundi.
Perdón,
pero bueno,
perdón,
puta madre, mire, sí. No lo voy a leer.
Ah, es el sin nombre.
No lo voy a leer, de Jamundi, pero antes estaba en Santiago de Chile y ahora está en Jamundi.
Sí.
No me coloca en el mapa desintegrón de coño está Jamundi. ¿Qué parte? ¿Norte, sur, este, oeste? Y no lo quiero leer emputado.
Sí. No, no,
pero
no.
Lo voy a leer emputado. Bueno, hola amigos, no, dice, después de tanto tiempo les escribo. Antes, desde Santiago de Chile, po.
Ah, eso es sin nombre
y
de
ahora,
antes.
Y sin nombre de antes, sí. Otro sin nombre, no, o sea, amigos.
Okay,
sí,
okay.
Lo único que me falta es el sin nombre fronterizo ahora que me...
Sí.
Bueno, y entonces, así estamos. Ahora, desde Santiago de Chile, antes los comunicaba, me comunicaba y les hablaba todo chileno, po. Y ahora, desde Jamundi, Colombia, parceros, ¿cómo están? Bueno, tengo que contarles que no los he escuchado hace como 7 años, más o menos, y veo que siguen con el mismo carácter de mierda para...
Bueno, la gente no cambia.
Por eso, chinga su madre. Que usted se mude de Santiago de Chile a Jamundi,
claro.
No lo cambia.
No.
Sigue teniendo ese nick pedorro del sin nombre.
Claro.
Me cagan ese.
Sin nombre.
El que no se sabe quién es.
Claro.
El misterioso del culo.
Ajá.
El misterioso del culo. Me parece que tiene un poco más de
personalidad.
Bueno, la cuestión es que en ese tiempo han pasado varias historias que espero contarles poco a poco. Pero viendo este recibimiento que me han hecho... Ahora no sé, amigos, a lo mejor me tratan mejor en otro podcast. Bueno, por ahora este mensaje es para decirles que un día, mirando al techo, me pregunté, ¿será que estos manes siguen al aire? Ustedes siempre me acompañaban cuando iba al trabajo en Chile y ahora quería volver a la nave. Y para mi sorpresa, están en todos lados. ¡Jesús! ¿Qué te pasó? Están en YouTube, están en Spotify, están aquí, allá y más allá.
Por
y
todos hasta, lados.
Sí, y más aún, en una aplicación donde les escribo ahora, o sea, ya no hay excusas,
claro,
amigos.
Claro, claro.
Nave Llamando a Tierra es la aplicación que usted puede encontrar disponible para iPhone y también para Android.
Sí que sí.
Muchas gracias. Tengo una pregunta.
Y para Hércules.
Y para Hércules, para el Hércules de Ricky Martin.
Sí.
Bueno, tengo una pregunta. ¿Tienen un guión para desintegrar personas? Sí, está disponible. Debajo de pantalla, haga clic. Bueno, hace unos días yo estaba esperando a una amiga.
Ajá.
Godot, su nombre.
Sí.
Bueno, cuando llegó, puse pausa al programa del día, me bajé los audífonos del cuello y ella me preguntó, oye, ¿y qué estás escuchando? Yo le dije, es un podcast de unos tipos que leen historias de una forma muy creativa, pucho. Y bueno, y un mico que se la pasa gritando y tirando platos. Ella me dijo luego que le dije todo eso.
Sí.
Creo que no le dieron muchas ganas de escucharlos. Gracias al cielo. Afortunadamente, si usted le plantea este programa como dos manes que cuentan historias y un mico que se la pasa gritando y aventando platos y no le da curiosidad de escucharlo,
está bien, dejémosla
afuera.
Sí.
Cierre la puerta.
Cierre la puerta.
Y encima le hace una sucesión de M's, de esas Martas juzgadoras.
Y no arranca.
Digo, ¿quieres que te empuje para ver si movemos? Bueno, señorita, mire, si en esta actualidad, si de lo que hay mucho, de lo que hay un chingo, de lo que salen sobrando, de lo que podemos decir puta madre, es de podcast.
Es verdad.
Así que
el
que le embone, son todos muy buenos, menos el de Ricky Martin, que no ha logrado justamente así pero todo lo demás. Bueno, creo que no le dieron muchas ganas de escucharlo, lo siento, la próxima los presentaré mejor. No, me parece que la presentación
fue perfecta.
Así como le digo, su nickname es un...
No tiene.
Le hago unas M sucesivas.
¿Cómo lo saludo?
Claro, sin nombre, güey.
No tiene sentido.
No tiene sentido. Y bueno, me parece que la presentación fue muy adecuada. Tranquilamente, engloba todo lo que pasa en este programa. No. Historias y un mono que rompe los huevos.
Vaso,
Mico, sí, a huevo.
Es verdad, Mico.
No, usted es un héroe internacional, Mico, lo amamos. Bueno, un saludo para el sin nombre de Jamundi, Colombia. Yo espero que los parceros, parceras colombianos lleguen en chingaloca. Porque
a contarnos dónde es.
¿Dónde es Jamundi?
Sí.
O sea, güey, ¿sabe lo que me frustra?
Sí.
Que acabamos de llegar de Colombia. Todavía no hay maletas deshechas con lo adquirido fugazmente en Colombia. Los cafés están cerrados. Las cocadas están en su packaging original.
Sí.
Y usted me llega con un lugar inhóspito.
No.
Digo, ¿qué pasó, Monicux? ¿Por qué no fuimos a Jamundi?
No.
Abrazo, cabrón. Damas y caballeros, ya el hermano radioactivo de Toluca la Bella.
¿Cómo está, hermano de radioactivo?
Me estoy imaginando a los amigos de Colombia diciendo, Jamundi, no tengo puta idea dónde está. Eso de ser Arabia Saudita, ¿dónde está Jamundi? No sé qué es Jamundi. Lo pronunció como el culo, encima lo acentuó mal, era Jamundi o no sé qué pedo. Bueno, el hermano radioactivo de Toluca.
¿Qué dice, güey?
En Toluca estamos como en casa. Este vato sí tiene nickname. Hermano radioactivo. Este vato sí sabe dónde es, de Toluca. Capital del Estado de México. O sea, ¿qué pedo con el pedo?
Me gustó la voz de Hércules.
Sí, me encantó, me mamó un chingo. Es más, me encanta lo que haga Ricky. No está sometido a debate.
Es Ricky.
Y es Martin.
Sí.
Bueno,
claro. Ricky es Martin.
No, puede ser Chris.
Claro.
Chris Martin hizo la voz de Hércules. Bueno, el hermano radioactivo de Toluca dice: hola, pirata del lagarto, mudamico, capitán. Adjunto, evidencia de que Santiago Matatlán es la capital mundial del mezcal. Y una fotografía donde están esos arcos por donde uno ingresa, disque, a la ciudad, al pueblo, donde dice Santiago Matatlán, capital mundial del mezcal, y hay una un adminículo que se utiliza justamente para la generación de mezcal. Bueno, se ha popularizado tanto su consumo que ha subido de precio considerablemente y se fabrica en muchos lugares, incluso en el mismo Estado de México. Uno puede conseguir mezcal del Estado de México. En el Estado de México se fabrica todo.
Obvio.
Sí, hasta champán. Bueno, a 90 minutos de la fría Toluca está Malinalco, Zumpahuacán, Tonatico, Chalma, que por su clima más caluroso permite la cosecha del agave. Luego, como que te cagas de frío y no hay posibilidad. Entonces, incluso se organiza cada año una serie de carreras, convivencias denominadas la Ruta del Mezcal, donde después de, correr 8 kilómetros a campo traviesa, se puede degustar el mezcal regional de diversas casas mezcaleras.
Si te quedan ganas.
Cabrones, el culo
no puede ser antes.
Con la armónica, claro. Si no puede ser antes y suspendemos la carrera, digo, chido, todo chido. Me parece muy buena la voluntad que le ponen.
Sí.
No, porque a mí esas rutas del vino, ruta del mezcal, ruta del whisky, ruta...
Pero no se hace corriendo.
Nadie la combinó con deporte, güey. O sea, ¿qué pedo, amigos?
No son como compatibles.
¿De dónde esto? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A Toluca? No son, son compatibles, no compatibles, ¿entiendes? Hay que combatir... Escúcheme, a los de Toluca se les ocurrió este pedo, a los del Estado de México se les ocurrió este pedo. Y bueno, son ocurrencias. A ver, raza, tomémoslo como de quien viene. Ajá. Son ocurrencias del Edomex.
Era una pareja, uno pedote y otro deportista.
A huevo.
Sí.
Y bueno, y se fueron autoconvenciendo.
Ajá.
Dijo, hacemos una maratón de putitos, 10 kilómetros. Sí, bueno, pues vamos a probar mezcal. Sí, al final le dijo ella o él. Depende de quién sea el deportista o el pedote. Y dijo, bueno, sí, jalo. La cuestión es que, 8 kilómetros a campo traviesa, o sea, como esquivando balazos y así todo el pedo, y los coyotes que te muerden los talones.
Claro.
Y los ofidios que pueden aparecer en las milpas que hay por ahí. Superamos todo eso.
Estoy imaginando a Vero Nájera corriendo y chingándose en la escalera.
Vero Nájera, sin ningún pedo. Sí, Vero Nájera le hace el combo. Ajá, o sea, completo. Sí, sí, a los, cuando termina los 8 kilómetros, dijo, bueno, aquí muere la deportista, nace la pedota. Un saludo grande, Verónica de las Mercedes, Elizabeth de Los Ángeles, Nájera. Bueno, la cuestión es que se chutan el mezcalito, ajá, ¿no? Y bueno, como que revive ahí, sí, claro, su nutritivo, claro. Y se
regresa.
La mitad se cae así de espalda. Y se regresan, sí, sí, para Ciudad de México, en algunos casos, claro, mucho claro. Chilango viene a correr aquí.
Claro, sí.
Sí, la motivación es la peda. Sí, imagínese, obvio. El chilango dice, ¿pero qué hay como para que vaya? Mezcal al final. ¡Ah! Jalo, jalo mil. Sí, ajá, lo hemos visto. Abel Lunático corriendo 8 kilómetros, que en nuestra vida lo
totalmente,
vamos a ver.
Sí,
o sea, sí, sí, entonces, bueno, la cuestión es que ocurre eso y diferentes mezcales se pueden probar de la región, de las casas mezcaleras. Ya le digo, aquí cerca de Toluca, Malinalco, Zumpahuacán, Tonatico, Chalma y todo este pedo. Bueno, he hecho mi función de, comunicación, ajá, cultural.
Sí.
Visiten, si no están para 8 kilómetros.
No, se puede visitar.
Se puede visitar en motoneta, la pueden
hacer
sin ningún pedo. O pueden ir a visitar las casas mezcaleras,
que es
lo que haríamos sin necesidad de andar corriendo 8 kilómetros, al campo traviesa.
No, se puede correr otro día.
¿De qué
estoy
viendo esa gente?
¿No?
Sí, 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 otro día.
Ajá.
Otro día. Quizás otro año, quizás.
Sí,
toca el gozo.
No,
güey. Sea un pedo. Además, el mezcal.
Sí, sí.
Olviden que el mezcal te quita la sed, güey. Hay que combatir esto, ¿no? Convivir.
No, no.
No te va a sacar la sed.
No.
Para tomar 5 litros de agua. Así. Bueno, la cuestión es que la próxima edición es el 25 de este mes, mes de mayo.
Sí.
Aunque sin lugar a dudas, el mezcal de Oaxaca es por algo lo que es. Salud. Aventó esa porque si no sabe que los oaxaqueños ya lo estaban mirando como diciendo que las tropas invadan el Estado de México y retírenle las licencias a esos de Malinalco. Todo chido, si no, ahí se calmaron un chingo los oaxaqueños, dijeron, se dedicaron unas líneas a nuestro y la cuestión, lo que me pareció mal, hermano radioactivo, que generalmente cuando se televisan, se radian, todas estas especies de cuestiones que tienen que ver con estas cosas culturales, el tianguis la exposición de la verga, no sé qué, y que la chingada. Generalmente dice, la próxima edición es el 25 de mayo.
Sí.
Están todos invitados.
Claro.
Vio que todo el corolario de este pedo es, están todos invitados.
Aquí no.
Aquí no, es el 25 de mayo.
Ya está cubierto.
Caiganle raza, dice. Sí, está todo cubierto. Saludos desde la capital mundial del huachicol, dice el hermano radioactivo de Toluca. Un abrazo grande,
wey,
para el hermano radioactivo. Señoras y señores, llega el Nils de Barcelona, España.
¿Cómo está, Nils?
Bueno, pues ya me he visto la pele de las...
De Hércules.
La de Hércules, se las debo. Lo que pasa es que vengo tranquilón viendo películas.
Pero en España no sé si está doblada por Ricky.
No, aquí lo dobla todo el rey.
Sí, claro.
De turno. El personaje importante.
Sí, sí, sí.
Así que Felipe VI se ha encargado de doblar a... Ha quedado muy bien. Bueno, dice, pues ya me he visto. Igual en Barcelona no nos gusta mucho el doblaje.
No, por eso, sí, sí.
No, preferimos que lo haga Xavi.
Sí.
Y pues ya me he visto la peli de las desopilantes aventuras del chavalín alado. Bueno.
La vio.
Sí, Toby. Vuelve Toby al centro de la escena en caso. Bueno, Toby. Y pues hablando de películas turbias. Que no deberían serlo.
Sí.
Y que por alguna razón.
Sí.
Que turbio.
Pone turbio.
Bueno, vale, que yo soy de hipótesis oscuras de todo.
Ajá.
Por eso me confundo luego plantas de plástico con plantas reales en los oscuros pasadizos catalanes ahí en la Barcelona gótica. Pero bueno, y si en realidad. Sí, Nils, totalmente. Toda película de la década del 80.
Ajá.
Yo no recuerdo si. Sí, creo que Toby es de la década del 80, no llega a los 90, ni de pedo. Toda película 70, 80, sobre todo 80, para mí, todas tienen dos interpretaciones. Vio como la del meme, así clarividente y un oscuro.
Ajá.
Bueno, de todas hay una interpretación obvia, y si no es lo que estamos pensando que es. Y póngale. Bueno, yo la verdad es que sí, yo soy de hipótesis oscura, pero ¿y si en realidad en la escena donde Toby está al borde del precipicio y lo que nosotros pensamos es el inicio del vuelo hacia la libertad y al ser el mismo, en realidad es un salto al vacío?
Al vacío, y, claro. Sí. Ajá. Y eso, bueno, pasa con los finales así, sí, abiertos.
Claro, digamos. Sí. Ajá. A mí no me abren un final. Muéstrame porque todo. Yo le pienso la oscuridad, sí, más, claro, absoluta. Claro, claro. Y quizás empujado por un mundo que no solo no fue capaz de comprenderlo y aceptarlo, sino que lo maltrató, se burló y lo explotó. Porque hay que decirlo, sí, 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 él no estaba total, muy feliz
haciendo
las publicidades, póngale, yendo por ahí como, sí, ah, sí, el niño con alas, el niño con alas. Vamos, que es un King Kong, pero llevado al Madrid. Totalmente. Al Madrid de la...
Sí. Ajá.
A la Valencia de la ruta del bacalao.
Sí,
sí, la cuestión que quizá esa, a mí, yo me quedé con esa, sí, sensación. Sí, 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 mientras, porque yo la vi, ajá, con toda la familia, no la mía, la de Manuel Oblón. Y mientras todos decían, ¡ay, el niño alcanzó la libertad más plena! ¡Qué cosa maravillosa! Yo estaba diciendo, ajá, a ver, aquí lo único que faltó es que la cámara se incline hacia abajo.
Totalmente.
Digo, joder, están, sí, todos muy felices nada más por un movimiento de cámara, claro, mira usted.
Claro, claro.
Y bueno, sí, es lo que venía a aportar desde aquí, muy desde la oscuridad del sí, sí, poeta maldito.
Sí.
Bueno, y mientras, nada, la cámara sigue y se pierde con una bandada de pájaros, ajá, haciendo una metáfora de esa más cutre que no se consigue,
sí,
y al niño no lo veo.
No.
O sea, se lo ve como, no sé, un niño, una, póngale, gaviota,
claro,
es que no sé, es como, ajá, cuando la fumarola blanca al papa, y digo, sí, ¡ay, las palomas, puta gaviota que estaban ahí!
Claro,
así,
claro,
que bueno, fuera de cuadro, un círculo de curiosos, se arremolina alrededor, imaginen usted, del cuerpecito ahí.
Todo.
Basta, Neil, váyase, sí, sí, retírese en estos momentos, Neil. Le agradecemos mucho su participación y sobre todo su versión oscura de todas, ajá, películas cutre de los 80, donde, bueno, puede entrar de todo, ¿no? O sea, son,
sí,
5 minutos más de rodaje y ya tenemos un drama tremendo.
De muchas de las actuales también, ¿eh?
No, yo estoy, sí, con el lagarto. A mí, sí, no me, sí, dan, sí, finales abiertos, coño.
Claro, claro.
A mí finales abiertos, ajá, ¿sabe lo que pienso yo automáticamente?
Sí.
Estos tíos ya están preparando la segunda.
Póngale.
No la quisieron, ajá, cerrar para seguir haciendo dinero por si esto es
a
un
huevo,
éxito.
Ahora sí, ahora sí.
A huevo.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
¿por qué me hacen,
ajá,
el final abierto?
Sí, aparte uno ya se queda pensando en películas que continúan y que en realidad terminaron,
sí,
y cerraron bien.
Sí.
Y uno igual se queda pensando,
sí,
qué habrá pasado luego. ¿No,
ah,
le pasa?
Sí, a huevo, el chismecito.
Sí, 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 a huevo.
Sí.
Y con un final abierto es peor.
Claro, ¿qué habrá,
sí,
pasado con Sarah O'Connor?
Póngale.
Sarah O'Connor debe tener como 85 años ya. ¿Qué habrá pasado con la señora? Bueno, esas cosas, ¿no?
Obvio.
Bueno,
claro,
yo lo que le pido es eso.
Sí.
Ahora hablando de Terminator,
ajá,
por favor que no me cambien los personajes.
No.
Primero que si Schwarzenegger, no, va a ser el malo, sea el malo siempre.
Exacto.
Eso de que,
sí,
una,
sí,
vez es malo, el otro,
sí,
es bueno,
sí,
el otro,
sí,
es un robot, el otro,
póngale,
es un vato.
No.
O sea, cámbienme el actor.
Totalmente.
Yo lo lamento porque no sabrá Schwarzenegger con qué alimentar los delfines dorados que tiene en la casa. Pero no me,
sí,
hagan,
sí,
eso.
Sí, sí.
O sea, no puede ser que en El Padrino 1, no sé, Marlon Brando es malo y en El Padrino 2, Marlon Brando es policía.
Claro.
¿Qué pedo? O sea, o cámbienme a Marlon Brando.
Sí, sí.
Fui hecho para Marlon.
Sí.
Bueno, y otra cosa
muy
que
bueno,
le quería contar, no me hagan finales abiertos porque a mí me gusta consumir,
sí,
pero para relajarme,
oh,
no para quedarme,
no, para
exaltado
quedar
y no poder dormir.
Totalmente.
Digo, coño,
sí,
¿qué,
sí,
habrá,
sí,
pasado con el angelillo?
No, eso es,
ay,
terrible.
¿Dónde estará, sí, Toby en estos momentos?
Ajá.
Toby debe tener unos 54 años.
Ah,
¿qué,
sí,
será,
lo vi,
de su,
¿no?,
vida?
En unas notas.
Sí,
sí, sí, sí.
¿Habrá votado?
Creo que no grabó más nada.
¿Habrá votado por Podemos?
Ajá.
¿Será de Vox?
Y uno se queda pensando,
no,
sí, sí, a,
claro,
huevo.
O sea, a mí,
ajá,
me tienen que decir todo.
Claro, claro.
Sí, tengo muchas, ajá, más críticas para el mundo del entretenimiento.
Sí.
Pero la vamos a dejar ahí.
Uh-huh.
Pero a mí me gusta. ¿Sabe cuál películas me maman un chingo? Estas me super maman. Las películas que terminan,
ajá,
generalmente son porque son hechos reales.
Ay,
entonces dice,
escrito.
Y Juan Carlos sigue paseando por Ciudad de México.
Póngale.
Y Fernando.
Eso aplica 3 días después de la
Fernando
película,
tiene una pollería, claro.
Claro, sí.
Bueno, no importa.
A la fecha.
No,
a la fecha,
¿por qué? Porque a la
y
fecha.
Y porque si lo ve dentro de 10 años. Quizás no esté más paseando.
Es verdad, güey. No, no, pero no se ponga Nils, no se ponga oscuro. Escúcheme, yo le digo así, es por, termina Toby, póngale.
Obvio, obvio.
Y el niño Toby compró con las ganancias de las publicidades una casa en Marbella y vive feliz junto a sus 8 hijos y a Miguel Bosé.
Sí, claro.
No sé, algo, ¿cómo no tiene que ver? A mí, cuénteme todo, yo no me quiero quedar con, uy, ¿qué habrá pasado? Con el chavito de...
Pero tan incoerente.
No, sí, que, no importa, la incoherencia, la incoherencia de este mundo.
Un abrazo. Se puso una pollería.
Sí. Recordemos que polla es pen en España, pero en este caso nada tiene que ver. Vendía pollos en el mercado de Bilbao. Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, España. Abrazo, señoras y señores, ya con nosotros el fronterizo encabronado.
¿Cómo estás, fronterizo?
Aquí vengo reportándome desde Guadalajara, Guadalajara.
Con bueno, campanita.
En el transcurso de esta semana he escuchado mucho la palabra fronterizo.
Ah, mire.
Y la he escuchado mucho la palabra Ciudad Juárez.
Sí.
¿Y de dónde soy?
¿De dónde?
De Ciudad Juárez.
Claro,
por eso soy fronterizo.
Claro.
Porque ustedes dirán, ¿fronterizo en Guadalajara? ¿Qué es? ¿En la frontera de Jalisco con Michoacán? No, ya, de ahí no se comunique, gente.
No.
Bueno, la cuestión es que no, vendría a ser... bueno, luego les cuento porque estoy con campanita.
Sí.
Lo que pasa es que no sé con campanita si, si me voy para Ciudad Juárez o me quedo por Guadalajara.
Pregúntele a ella.
O, ella decida. Ella manda, cabrón. O sea, ya sabe cómo es esto. Así que fronterizo encabronado desde Guadalajara, le mandamos un abrazo grande, se quedan nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
¡Brindamos! Brindamos por la naranja mecánica, por el Gelas en el día de su cumpleaños. Queremos pastel, pastel de naranja mecánica. Mandamos un beso grande para Maggie Bell, para el campeón sin corona, el niño lagartija. Brindamos por Nescapolita, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por Supernan de la Tablada, por el Mostrenco, por Lora Israel, por el hijo de Tlaloc, por Kevin Van Bess, por Dulcito a Coco, por el y así nos despedimos por derecho, por donde sus monitores, por la EFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo cremosa, sabrosa, deliciosa, como un hummus recién hecho.
¡Wow! Hoy es el Día Internacional del Hummus.
¡Me mama!
Y el Fara hace un excelso hummus.
Sé.
Así que ahora está haciendo hamburguesas, está haciendo de... porque es un cocinero espectacular. Pero que se haga el tiempo para un hummus. Bueno, el hummus vitajina, que es el garbanzo de tajina, ¿no? Así es el nombre completo en ese árabe turco. Hummus vitajina. Vitajina. Oye, te hace falta vitajina. Bueno, el hummus vitajina es el garbanzos en tajina. Es una crema de garbanzos cocidos con zumo de limón. Y que, bueno, que incluye pasta de tajina, que es una pasta hecha con ajonjolí, aceite de oliva.
Sí.
Bueno, que según la variante local puede llevar además otros ingredientes como ajo, pimentón, generalmente vertido al servirse ahí. Hay
qué
que hacerlo fresco,
qué
eso.
Sí que sí.
Qué maravilla. Es un plato muy popular a lo largo y a lo ancho de todo Medio Oriente. Se consume mucho en Grecia, en Turquía, en Siria, bueno, todo lo que es Medio Oriente. Así que también es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. Así que a todos los entrenadores de fútbol, que tanto se los putea y se les menta la madre en los estadios, hoy es su día. Y es el Día de la Virgen de Fátima también, a todas las Fátimas del universo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al rey nalgas. Esas nalgas cumplen años hoy. Junto con todo el rey le enviamos un abrazo grande. Queremos pastel, abrazo enorme para el querido rey nalgas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.